La voz de la memoria. Información, reflexión y debate sobre la memoria histórica. Canal de difusión de las actividades y de la riqueza documental, bibliográfica y didáctica de la Casa de la Memoria La Sauceda.
Conversaciones.
Diálogos sobre la actualidad de la Casa de la Memoria.
La presidenta de la Asociación Casa de la Memoria, Malgara García Díaz, y el directivo de la misma entidad, Fernando Sigler Silvera, conversan haciendo balance del ciclo de conferencias Abril Republicano que se clausuró el pasado día 26 de abril.
La verdad es que es un placer estar en la biblioteca Javier Núñez Yáñez de la Casa de la Memoria, La Sauceda, en Jimena de la Frontera, hablando del balance de este ciclo de conferencias que hemos dedicado a la Segunda República, ¿no es verdad, Margarita?
La verdad es que, en efecto, es un placer y es una alegría porque los resultados que podemos ver nos hablan de un éxito bastante importante, teniendo en cuenta, bueno, pues que somos una página web y una radio un tanto marginal, que y sin embargo, bueno, pues las cifras que nos pasa Juan de hablan de un número de visitas y de un número de páginas vistas increíble. Bueno, el Abril Republicano en concreto ha obtenido pues unas 8.500 visitas, así que una cifra muy muy importante. Y en el último mes, más de 100.000 páginas vistas. Uh-huh. Es decir, que quien ha entrado a escuchar cualquiera de las conferencias del Abril Republicano se ve que también ha estado ahí cliqueando por otro, claro, por otros sitios, leyendo los documentos, las noticias. Claro. Es decir, que no solamente la radio, sino que la página web también se ha nutrido, claro, considerablemente con esta actividad del Abril Republicano.
Bueno, hay que recordar que esta es la primera iniciativa así de envergadura que ha emprendido la Asociación Casas de la Memoria, utilizando la herramienta de la voz de la memoria, en la radio de la Casa de la Memoria por Internet. Claro. Y cuando planteamos la organización de este ciclo, bueno, creíamos que iba a tener una audiencia respetable, pero la verdad es que se han superado las expectativas que nos habíamos planteado, sí, al principio, ¿no? Nuestra, sí, idea era hacer un ciclo de conferencias divulgativas dirigido a un público amplio, especialmente dirigido al público joven que tiene menos información sobre estos temas, y parece ser que ha tenido una repercusión mayor de la esperada, ¿no?
Pues parece ser que en el día de hoy hemos tenido 626 visitas. O sea, tú fíjate, sí, la cifra tan impresionante, sí, es decir, que ningún congreso, ninguna actividad presencial, ninguna otra actividad así, pues alcanzaría estas cifras. Y de hecho, aunque estemos haciendo balance, realmente los podcasts se van a poder seguir oyendo y se van a poder seguir...
Se están oyendo,
o sea, que en realidad la actividad ya ha terminado y sin embargo, también, a día de hoy, pues fíjate la cantidad de gente que ha entrado. Es decir, que... Claro. Dentro de la página web de la Casa de la Memoria, en el apartado La Voz de la Memoria, pues ahí están disponibles los podcasts para la gente que lo quiera escuchar. Entonces, claro, como te decía, es que por un lado la actividad en la radio ha tenido un seguimiento muy importante y que por otro lado eso también ha tirado de las visitas que ha recibido la página web y ya los visitantes curiosos o los visitantes interesados pues acceden a otras informaciones que tenemos ahí, sí, colgadas.
Pues yo creo que nos podemos sentir satisfechos porque nosotros habíamos planteado este ciclo como desde un punto de vista divulgativo. Nuestra idea era tratar temas concretos sobre el desarrollo de la Segunda República, que lo impartieran personas o especialistas, personas dedicadas a estas materias, y que se hiciera con un criterio muy divulgativo, muy dirigido al público general y abordando temas muy diferentes, ¿no? No solamente los típicos temas que normalmente se suelen tratar cuando se aborda la Segunda República, sino temas tan diversos como, por ejemplo, cómo fue el proceso de proclamación de la propia República, cuál fue el proceso electoral que hubo durante este régimen, qué partidos políticos participaron, además de las relaciones con la Iglesia, con el ejército, luego cuál fue el papel de la mujer, la educación, algunos fenómenos concretos como, por ejemplo, la masonería, el movimiento obrero, el narcosindicalismo, algunos proyectos emblemáticos como la reforma agraria, también todo el tema cultural y artístico, bueno, y otros
temas. Sí, las misiones pedagógicas.
Las misiones pedagógicas también.
Han estado presentes.
Las relaciones con Gibraltar.
Las relaciones con Gibraltar.
También fueron abordadas.
Sí, la verdad es que a mí me ha parecido que bueno, que la imagen que se ha dado de la Segunda República ha sobrepasado la tradicional que vemos en cualquier libro, sobre todo en los libros más habituales. Que está hecha desde un punto de vista exclusivamente político, quizá, ¿no? Uh-huh. Mientras que aquí pues se han introducido otra serie de elementos, de tal manera que uh-huh. tenemos una visión desde muchas perspectivas. Uh-huh. La figura de Blas Infante en su pueblo, el caso concreto de la proclamación en un pueblo como Jimena. Y todo esto. Y luego también es que el perfil de nuestros colaboradores, que por cierto quiero aprovechar para dar las gracias, porque obviamente todos han colaborado de forma desinteresada. Y quiero decir aquí que a las personas con las que hemos contactado, todos nos han dicho que sí, es decir, que de alguna manera se han sentido vinculados con la casa y con el proyecto. Y bueno, pues el perfil hay mucho investigador de historia, hay mucho historiador, por tanto, y muchísima gente de la docencia. Es decir, uh-huh. que también las personas que nos han colaborado, bueno, pues en un número muy elevado tienen una larga experiencia atrás como docentes. Y luego, pues nada, hemos contado también con colaboraciones estupendas como la gente de Gibraltar, uh-huh. aparte de Neto, como ya has dicho, también Jennifer Valentine, uh-huh. o Juan José Téllez, que uh-huh. puso el broche,
sí, porque,
final.
Porque la conferencia inicial y la conferencia de clausura también fueron de mucha altura, ¿no? La inaugural estuvo a cargo del catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Cádiz, Diego Caro Cancela, uh-huh. que habló sobre su especialidad, elecciones y partidos políticos en la Segunda República, y la clausura fue del escritor Juan José Téllez, que también fue
fantástico, sí, sobre el rostro humano de la República en el campo, sí, de Gibraltar. Es decir, que en algunos aspectos sí es verdad que nos hemos focalizado bastante en el campo de Gibraltar, pero luego en otros han sido muy generalistas, ¿no? Y se han expuesto ideas que, bueno, pues fueron para todo el país. Uh-huh. Y que afectaron a toda la población.
Bueno, es que algo muy interesante ha sido que hemos combinado un tratamiento de temas generales con tratamiento de temas locales. Entonces, esta combinación me parece que ha sido muy interesante. Temas muy generales del desarrollo de la Segunda República en general, pero también hemos concretado en localidades, en experiencias muy concretas, por ejemplo, la del Sindicato de Cigarreras de Cádiz,
sí, muy
el desarrollo de la Segunda República en un pueblo de la comarca, en este caso Jimena de la Frontera, la relación de Blas Infante con su pueblo natal, Casares, en fin, que hemos
Gibraltar,
combinado
la presencia, que además se ha visto desde varias perspectivas. Y ha sido muy interesante también la aportación desde la Garrison Library, que bueno, ahí nos ponen a nuestra disposición un material excelente, uh-huh. para todas aquellas personas que sientan o bien el deseo de investigar o bien la uh-huh. curiosidad simplemente de acercarse a esa información.
Sí. No, y esperemos que todas y cada una de las conferencias también animen a los estudiantes, a las personas interesadas, a seguir profundizando uh-huh. en estas materias y bueno, y también a acercarse a la propia Casa de la Memoria. Porque claro, la Casa de la Memoria hay que recordar que tiene una biblioteca especializada fantástica de temas sobre memoria histórica, sobre historia, historia del mundo contemporáneo, historia del pensamiento, y con la peculiaridad de que muchos libros son únicos, no solamente en el conjunto de las bibliotecas públicas de Andalucía, sino incluso de toda España. Uh-huh. Son libros únicos, es decir, que solamente se pueden encontrar en esta biblioteca.
Sí.
Y también la Casa de la Memoria tiene un archivo histórico muy interesante,
con unos fondos
que estamos
fantástica.
Organizando.
Uh-huh.
Por cierto, con mucha colaboración de muchas personas, estudiantes de historia, estudiantes uh-huh. de archivística. Uh-huh. Y por cierto, animamos a que personas interesadas en la organización de bibliotecas y en la organización de archivos se aproximen y colaboren en la organización de estos fondos, uh-huh. que
como
son de sumo interés.
Claro.
Entonces contamos con la participación de muchas personas, pero apelamos a que quien sí. esté interesado que se sume a nuestra
tarea. Incluso si hay gente que se quiere hacer socia.
También. Sí, porque es una asociación sin ánimo
claro.
de lucro que lleva prácticamente un año y algo de recorrido, además
claro.
coincidiendo prácticamente con la pandemia.
Con la pandemia. Mm.
Pero pese a todo hemos organizado actividades relevantes,
uh-huh.
y luego cuando se reanude la la posibilidad de hacer actividades presenciales, volveremos a nuestra dinámica de visita guiada de escolares, de estudiantes de enseñanza media, de enseñanza universitaria, para que conozcan estas instalaciones y vean que también existe una sala de exposición permanente, sobre uh-huh. todo lo que ocurrió en la Sauceda y el Marrufo. También hay una sala de conferencia y de presentación de libros, que esperemos reanudar esta actividad en cuanto se pueda, muy pronto. Bueno, quiero decir que son unas instalaciones que están al servicio de la ciudadanía y que es una infraestructura muy valiosa, prácticamente única, ¿no? Existen muy pocas experiencias parecidas y entonces animamos a que cualquier persona se acerque a esta casa y colabore y pueda hacer
lo mismo que hacer sugerencias.
Exactamente.
Hacer sugerencias las personas que hayan oído.
Sí, porque en nuestra página, o sea, a través de nuestra página pueden contactar con nosotros a través de un formulario de consulta y sugerencia, y cualquier persona que, por ejemplo, quiera hacer alguna sugerencia sobre este ciclo de conferencias del Abril Republicano o de futuras convocatorias de ciclo de conferencias, de charlas, de conversaciones, puede ponerse en contacto con nosotros y formular su sugerencia, su opinión sobre este asunto a través de la página web casamemorialasauceda.es.
Y nuestro correo electrónico, asociacioncasadelamemoria@gmail.com.
Exactamente.
Pues muy bien, pues realmente lo que nos queda casi es empezar a dar el pistoletazo de salida casi de la siguiente actividad, que bueno, como estamos muy satisfechos con la respuesta que hemos tenido tanto por parte de los conferenciantes como por parte del público, pues estamos empezando ya a organizar un nuevo ciclo, uh-huh. que sería Golpe, Guerra y Represión, uh-huh. y bueno, pues sí. Se centraría en todos esos aspectos y bueno, pues esperemos que tenga un buen recibimiento, tan bueno como el del uh-huh. ciclo del Abril Republicano. Y la idea es continuar aprovechando nuestros medios de comunicación, la radio, la página web, y cuando se pueda presencialmente, bueno, pues continuar, como tú decías antes, con las actividades que la asociación en un principio tenía previstas y que, uh-huh. que tiene en mente poner en marcha.
Bueno, prácticamente hemos empezado hoy, 4 de mayo, a organizar este próximo ciclo de conferencias. Sí. La idea sería iniciarlo el 18 de julio.
Exactamente.
Que también es efeméride. Uh-huh. Y comenzar ahí hasta el final de mes y ofrecer una serie de conferencias con el mismo criterio, de un criterio divulgativo, didáctico, de temas relacionados con el golpe, la guerra de España y la represión franquista, uh-huh. a cargo de especialistas en la materia, y esperemos que tenga la misma audiencia o más que esta primera uh-huh. experiencia, ¿no?
Sí, nada, y el formato también lo hemos estado debatiendo y bueno, tenemos varias ideas por ahí rondando la cabeza de hacer... Uh-huh. de compaginar con otros dentro de todo esto lo que sería este concepto mayor de aula de la memoria, uh-huh. en el que bueno, pues se podrían integrar otro tipo de actividades puntuales o entrevistas o celebración de efemérides o uh-huh. descripción de personajes, uh-huh. Etcétera, en fin. La verdad es que la pandemia nos ha retrasado muchísimo, sobre todo toda la cuestión administrativa para poner en marcha la asociación. Y ahora todavía pues tenemos el hándicap de la presencia, que todavía no podemos contar con ella. Pero yo me encuentro muy optimista con respecto uh-huh. al futuro de la asociación y al futuro de la casa.
Uh-huh. Bueno, yo creo que todo eso, toda esa actividad, pese a que no pueda haber actividades presenciales, esa actividad se está reflejando en nuestra página web, donde hay artículos sobre el fondo bibliográfico de esta biblioteca magnífica, sobre documentos del archivo que se estudian en su contexto, y además de todas las actividades que está desarrollando esta asociación y la otra asociación importante, madre, que el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar y la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de la Sauceda y el Marrufo, que fueron las que iniciaron la gestión de la Casa de la Memoria, ¿no? Uh-huh. Y todo eso está reflejado y ahí se ve que, pese a todo, hay una gran actividad por parte de muchas personas involucradas. Sí.
En realidad, la cuestión de la memoria histórica mueve un volumen de actividades muy importante. O sea, mañana mismo tenemos varias conferencias, tenemos documentales que se presentan, una exposición que va camino de... Uh-huh. de ir a otro instituto, otra, no organizados por nosotros todos, pero en otras asociaciones y otros grupos memorialistas en Andalucía y en el resto de España. Y bueno, a pesar de que se pueda pensar que no son buenos tiempos para la memoria histórica, sobre todo en Andalucía, sin embargo, los grupos son muy activos y yo creo que la necesidad de transportar los contenidos históricos, la verdad histórica y la realidad que ocurrió en España, yo creo que supera a cualquier otro tipo de limitación política que pueda haber en el presente.
Además, esta actividad que parte se está elaborando en un núcleo rural del campo de Gibraltar, sin embargo está teniendo un eco que trasciende no solamente el ámbito comarcal, provincial, sino nacional e incluso internacional, porque toda nuestra actividad está teniendo un eco en todo el mundo, porque estamos recibiendo noticias de personas que se que oyen nuestra radio, que siguen nuestras actividades por la página web de distintas partes del mundo.
Sí, es verdad, cierto.
O sea que, pese a que estamos en un núcleo muy pequeño, sin embargo, esto tiene una dimensión internacional y, claro, nuestra intención es que esa audiencia vaya aumentando y cada vez se extienda más todo lo que se relaciona con la difusión de todos los temas relacionados con la memoria histórica.
Su conocimiento, sobre todo. El conocimiento de los hechos.
Sí, pues nosotros nos preside, digamos, los principios de la rigurosidad.
Exactamente.
De la rigurosidad.
Que científica, sean temas, exactamente.
Que los temas se traten con seriedad, con rigurosidad, también con amenidad, eso no es incompatible, pero nosotros partimos de la necesidad del rigor, eso sí.
Exactamente.
Bueno, pues entonces, nada, emplazamos a los...
A nuestros oyentes, van a seguirnos en la...
A que sigan.
A ver que nos sigan ahora en el próximo ciclo.
Exactamente. Y bueno, y ya sabemos que estamos en las redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook y en Telegram, y nos pueden seguir a través de las redes y de la misma página web.
Aquí finaliza el episodio de la serie correspondiente. Gracias por escuchar los podcasts de La Voz de la Memoria.